creo que si nosotros entendemos este tema, vamos a tener un fundamento bien sólido para nuestro entendimiento de las Escrituras y nuestro entendimiento de la vida cristiana. Vamos a entender muchas cosas que probablemente nos hemos preguntado y nos han confundido nosotros en algún momento de nuestra vida cristiana. Voy a tratar de ir muy despacio porque no quiero que nadie se confunda, no quiero que nadie se quede atrás. Entonces voy a tratar de dejar tiempo para preguntas y que ustedes digan o expresen sus dudas o sus observaciones, sus inquietudes acerca de este tema. El tema es el tema de la teología reformada. Ok, vamos a hacer una oración y empezamos. ¿Ya están grabando, hermano? Ya, ok. Muy bien, vamos a hacer una oración. Señor y Padre, gracias te damos por tu palabra y por la bendición de tener este tiempo para estudiar las verdades que aprendemos, porque tú las has revelado, Señor. Ayúdanos, por favor, en el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén. Amén. La teología reformada. ¿Qué quiere decir eso? Teología reformada. Ese va a ser el tema que nos va a ocupar durante las próximas semanas. Vamos a entender los fundamentos de la teología reformada, las implicaciones y el significado de la teología reformada. Comencemos hablando de la palabra reforma. Hay cuatro maneras en que podemos considerar esta palabra reforma. Primero, desde un punto de vista etimológico. ¿Quiere decir eso? Que el significado de la misma palabra, etimológico quiere decir lo que una palabra significa. Y el significado de la palabra reforma, si ustedes le ponen atención, explica su significado. ¿Se dan cuenta ustedes? Reforma es una palabra compuesta. Está compuesta de dos palabras. ¿Cuáles son las dos palabras que de reforma? Reforma. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Volver a hacer algo. ¿Ah? Rehacerlo. Recuperar su forma. O sea que etimológicamente, es decir, la palabra misma nos explica su significado, reforma. Así que eso es importante entenderlo. Históricamente, la palabra reforma también tiene un significado, porque cuando se habla de reforma, históricamente se está hablando de algo que sucedió en el siglo XVI y en el siglo XVII. ¿Qué sucedió en el siglo XVI? Lo más importante, o por lo menos lo más conocido, o una de las cosas más importantes y más conocidas de lo que sucedió en el siglo XVI relacionado con la palabra reforma, ustedes lo saben, quizás no lo recuerdan en este momento, no lo pueden precisar, pero ustedes lo saben. ¿Cuál fue una de las cosas, o lo más importante, o una de las cosas más importantes que sucedió en la reforma en el siglo XVI? ¿Te recuerdan? Fue un detalle, fue algo que un hombre hizo. ¿Puede hablarme más recio, no? Que tengo problemas con mi oído. Bueno, esa fue una de las cosas bien importantes que sucedió en ese tiempo, es cierto. Pero estoy queriendo referirme a algo más significativo. Bueno, es decir, eso es muy significativo, pero algo más simbólico de la reforma. Las 95 tesis. Un hombre llamado Martín Lutero tomó un martillo, una piedra o lo que sea, y un clavo. Y él había escrito un papel en donde tenía 95 tesis o 95 declaraciones que él hizo. Y las clavó en la puerta de la iglesia que él pastoreaba. O más bien, de la puerta donde él era sacerdote. Él era un sacerdote católico romano. Si ustedes no han visto la película Lutero, se la recomiendo que la vean. Es bien interesante. A ver si un día la miramos aquí un sábado en la iglesia. Pero este Martín Lutero estaba escandalizado porque la Iglesia Católica Romana había emitido un decreto papal, el Papa había dado autorización para que vendieran indulgencias. Hay una doctrina en la Iglesia Católica Romana que dice que hay gracia excedente, que no solamente Cristo ganó en la cruz, sino que todos los santos que fueron muy, muy, muy santos y ganaron muchos méritos y se murieron con un excedente de méritos. Entonces todos esos, hay un almacén en el cielo, dicen ellos, en donde está toda esa gracia, y por eso es que los católicos romanos le piden a los santos, le piden a San Martín de Porres, le piden a la Virgen María, le piden a todos los santos, ¿verdad? Porque según la doctrina católico romana, todos esos santos le pueden dar gracia a las personas, y Dios administra, o sea, perdón, Dios le dio a la Iglesia la capacidad de administrar ese perdón y esa gracia. Entonces la Iglesia tiene esa autoridad, y el Papa dijo, bueno, nosotros tenemos todo esto para darle a todos los pecadores y lo vamos a vender, y comenzaron a venderlo. Y Martín Lutero escribió 95 tesis para protestar en contra de eso, y ahí comenzó la reforma. Entonces, cuando hablamos de reforma, históricamente nos estamos refiriendo a lo que sucedió en el siglo XVI. Ya ustedes saben que después de eso que Martín Lutero hizo, sucedieron una serie de eventos que al final llegaron al punto en el que el Papa excomulgó o expulsó a Martín Lutero de la Iglesia Católica y le quitó el sacerdocio, y Martín Lutero comenzó a predicar el Evangelio según la Biblia, y ya la separación entre la Iglesia Madre católica, apostólica y romana y Martín Lutero se rompió completamente. Y Martín Lutero dijo, la autoridad está en la Biblia, no en la Iglesia. Y la Iglesia Católica Romana desde aquel tiempo y hasta el día de hoy siguen diciendo, la autoridad está en la Iglesia, no en la Biblia. La Biblia tiene autoridad, pero la Iglesia tiene más autoridad que la Biblia. Ese fue el problema, el gran problema. Bueno, o sea que históricamente reforma se refiere a la reforma del siglo XVI y XVII. Ok, ya llevamos dos, ¿verdad? Dos sentidos de la palabra reforma: etimológico, o sea, el sentido de la palabra misma, y el sentido histórico. Pero también está el sentido doctrinal o teológico de la palabra reforma. Cuando se habla de reforma, estamos hablando de una cierto tipo de teología, ciertas doctrinas. ¿Cuáles doctrinas son esas doctrinas de la reforma? Pues las doctrinas que los reformadores recuperaron en aquel tiempo. Ellos recuperaron doctrinas que habían sido olvidadas o que habían sido abusadas durante la Edad Media por la Iglesia Madre. Yo les acabo de mencionar una hace un momento. La Iglesia Madre, como le llaman ellos, ¿no? La Iglesia Romana, decía, por ejemplo, que la autoridad la tiene la Iglesia, y la Iglesia es la única que puede interpretar la Biblia. Por eso es que la Iglesia Romana no se preocupaba de enseñarle la Biblia a sus feligreses, y daban la misa en latín, aunque nadie sabía latín. Muchos de ustedes, cuando eran niños todavía, si fueron católicos todavía en sus tiempos, daban la misa en latín. Ahora ya no, pero en aquellos tiempos todavía, hace unas pocas décadas atrás, todavía daban la misa en latín, porque a la Iglesia no le interesaba enseñarle a la gente la Biblia. En lugar de enseñarle la Biblia, lo que ellos hacían era que pintaban imágenes o hacían esculturas de imágenes, ¿verdad? Y le contaban historias a las personas, le enseñaban el catecismo, etcétera, pero no le enseñaban la palabra de Dios. Entonces, los reformadores recuperaron las doctrinas perdidas, y la primera, la más importante, fue que recuperaron la autoridad de las Escrituras. Recuperaron también el sacerdocio de todos los creyentes, porque la Iglesia Romana decía y sigue diciendo que solo los que la Iglesia ordena son sacerdotes. Martín Lutero y los reformadores dijeron: no, todos los cristianos somos sacerdotes. Todos los cristianos podemos entender la Escritura. Todos tienen derecho a leer la Escritura en su lenguaje. Y por eso es que sucedió lo que hermana Patty estaba mencionando, de que la Biblia fue traducida al lenguaje de la gente. En aquel tiempo, un hombre muy importante llamado Erasmo de una ciudad en Holanda llamada Rotterdam, Erasmo de Rotterdam, famoso el hombre, él tradujo tradujo el Nuevo Testamento al griego, que era un idioma más conocido, por lo menos por la gente educada, y entonces Martín Lutero tradujo la Biblia al alemán. Y la Biblia comenzó a ser traducida a todos los idiomas, al inglés, eventualmente al español, al francés, etcétera. Pero eso vino de la Reforma. Entonces, la doctrina de la autoridad de las Escrituras, la doctrina del sacerdocio de todos los creyentes, y la doctrina de la justificación por la fe. Porque la Iglesia Romana enseñaba que para ser salvo había que hacer méritos. Que Cristo es el único salvador, dicen ellos, pero que Él salva a aquellos que hacen buenas obras. Y Martín Lutero descubrió en las Escrituras que el justo por la fe vivirá. Así que cuando hablamos de reforma, hablamos de ciertas doctrinas, las doctrinas que fueron recuperadas durante el periodo de la Reforma. Entonces ya llevamos tres sentidos de la palabra reforma, ¿verdad? El sentido etimológico, o sea, lo que la palabra significa en sí misma, el sentido histórico, el sentido teológico, ¿ok? Pero tenemos un cuarto sentido de la palabra reforma, y es el sentido espiritual, el aspecto espiritual de la palabra reforma. Por supuesto, si solamente hablamos de lo que la palabra significa etimológicamente, si solamente hablamos de la historia de la reforma, si solamente hablamos de las doctrinas de la reforma, no nos sirve para nada, no nos sirve de mucho. Será útil tal vez como una lección de historia, qué interesante, qué bonita, como una lección de teología, qué bonito, qué profunda esas doctrinas, pero espiritualmente no nos sirve. Así que la reforma tiene que tener, para que sea verdaderamente genuina, valedera, para que tenga valor para nosotros, tiene que tener un sentido espiritual, y lo tiene. Reforma también significa espiritualmente el efecto que produce las doctrinas reformadas. Cuando se aplican de una manera práctica las doctrinas reformadas, producen cambios. Acuérdense que el sentido de la palabra reforma es devolverle su forma a algo. ¿Qué forma? Pues la forma original, la forma bíblica. Y eso es lo que la teología reformada busca. Y la reforma, la teología reformada tiene ese sentido. La palabra reforma tiene ese sentido espiritual. Un sentido que transforma cuando se aplican las doctrinas reformadas, cuando nosotros nos conectamos de una manera espiritual con esos reformadores, cuando nosotros entendemos el sentido etimológico de la palabra reforma, entonces comienzan a haber cambios en nosotros. Y comienzan a haber cambios en la iglesia, en los individuos, en los miembros de la iglesia y en la iglesia como un cuerpo, como una entidad. Así que esos son los cuatro sentidos de la palabra reforma. Yo voy a dar tiempo para preguntas, solamente voy a decir esto. Cuando hablamos entonces de la teología reformada, el término teología reformada implica esos cuatro aspectos que acabo de mencionar. El deseo de recuperar la forma original. La teología reformada es el deseo de recuperar la forma original de la vida cristiana, de la iglesia, de la doctrina. Reforma, el deseo de recuperar la forma original. Eso es lo que busca la teología reformada. La teología reformada está fundamentada también en los principios que movieron a la reforma del siglo XVI. Por eso es que nosotros hacemos tanta mención y por eso es que tenemos tanto aprecio por ese periodo de la historia de la iglesia. No es el único periodo importante, pero es uno de los más importantes. Hubo otros periodos muy importantes en la vida de la iglesia con los cuales nosotros debemos de estar conectados, hermano, y más adelante vamos a hablar de eso, de ellos. Uno de ellos, por ejemplo, es el de la iglesia del principio, después de la muerte de los apóstoles, que se le conoce como la era de los padres apostólicos, o sea, los que fueron discípulos de los apóstoles. Cuando se murieron todos los apóstoles, los que quedaron después de los apóstoles, ellos establecieron cosas muy importantes, de las cuales algún día hablaremos más adelante. Fue un periodo tan importante como el periodo de la Reforma, hermanos. Pero el periodo de la Reforma es importante para nosotros porque la teología reformada está fundamentada en los principios que se recuperaron durante la Reforma. ¿Ven? Así que la teología reformada es un deseo de regresar la forma o recuperar la forma original, pero también es una conexión con ese suceso o esos sucesos históricos de la Reforma. Y por supuesto, la teología reformada son esas doctrinas que se recuperaron durante el periodo reformado. Y también, claro, la teología reformada es esa dinámica, esa fuerza, ese poder que transforma a la iglesia, que transforma a los creyentes. Hermanos, hoy día la iglesia en general necesita la teología reformada. La necesita. Porque es teología bíblica. Y la teología reformada transforma y además nos conecta con la historia. Ustedes ven que uno de los problemas de la iglesia, entre tantos problemas que existen, hermano, uno de los problemas de las iglesias o de la iglesia en general cristiana es que las iglesias están desconectadas de la historia. La mayoría de los cristianos no saben nada de la historia del pasado y piensan que todo comenzó con su iglesita, que todo comenzó ahí y que su doctrina es la doctrina, la verdadera doctrina, y que ellos son los ungidos y que su pastor es el elegido. Eso es lo que piensan muchos cristianos. Y ellos no ven más que allá de la puerta de su iglesia, no pueden ver hacia el pasado, no pueden ver la riqueza que hay en el pasado. Y ustedes saben que, miren, el otro día le pusieron el nombre de un tremendo deportista a una calle por aquí cerca. No voy a decir el nombre del deportista ni voy a decir la calle, pero está bien cerca de aquí. Tremendo deportista. Va a ir al Salón de la Fama, según dicen, y no sé qué cosa. Y porque estudió enfrente de una escuela que pasa frente a esa calle. Y después resulta ser que el hombre, hermano, estaba bravo con su mujer y le tiró el carro encima a la mujer. Y lo encontraron que tomaba drogas. Y fue a parar a la cárcel y le dieron libertad condicional y después violó la libertad condicional y cuánta cosa. Es una vergüenza. Entonces los estudiantes de esa escuela donde él estudió, donde que le pusieron el nombre de la calle, comenzaron a hacer una campaña para que le quitaran el nombre de esa persona a la calle porque le daba vergüenza. Y eso provocó que algunos políticos propusieran una ley de no ponerle nombre a ninguna calle de una persona que esté viva todavía. Porque no se sabe qué es lo que van a hacer después. Solo, no sé si lograron hacer esa ley. Dijeron que iban a poner una ley, o proponer una ley que si le van a poner el nombre de una persona a una calle, que esa persona ya esté muerta. para que todo lo malo que podía hacer ya no lo haga, y si lo hizo, no se merece el nombre. Entonces tienes una persona que no se corra el riesgo de que va a poner en vergüenza y en ridículo a la ciudad, ¿verdad? Bueno, hermanos, una de las cosas maravillosas de la historia es que nosotros podemos ver para la historia atrás a esos hombres y saber que esos hombres fueron fieles en su generación. Pero a veces nosotros estamos confiando en hombres que todavía viven y no sabemos qué es lo que viene por delante. Y a veces algunos de los autores más famosos y populares de los libros que uno lo encuentra ahí en Kmart o en Family Bookstores o en esos lugares, hermano, son muy famosos y venden millones de libros. Todo el mundo, los cristianos están hablando, ya leíste este libro, ya leíste aquel libro. Son cosas novedosas y son cosas que ya las han dicho mejor otros hombres del pasado, pero ellos las están... Como usted sabe que la gente ahora no le gusta pensar y no le gusta mucho estudiar, entonces ellos vienen y se la dicen suavecito, le echan un montón de azúcar a las cosas, pero algunos hombres del pasado han dicho de una manera más sólida esas mismas cosas. Entonces, la conexión histórica es importante para la iglesia. Y eso, la teología reformada nos da eso, ¿no? Y por supuesto nos transforma. Hay un dicho que los reformadores acuñaron, que ellos lo hicieron popular: reformados, pero siempre reformándonos. Y todos los que verdaderamente conocen la teología reformada la conocen de esta manera: reformados, pero siempre reformándonos. Muy bien, aquí paro para que ustedes pregunten. Mi hermano Juan.
Mi hermano, yo quiero como darle más importancia a eso, porque para eso
tenemos. Sí.
Inicialmente fueron instauradas 7 iglesias, que son las de las que habla la Apocalipsis, y cuando se inicia el ministerio por todo afuera.
Sí.
Esas 7 iglesias están formadas con doctrina sana.
Sí. Repito la pregunta de mi hermano Juan. Su pregunta es que si, puesto que las 7 iglesias de Apocalipsis se refiere, ¿no? Sí, ya estaban instauradas con doctrina sana. Y podríamos decir también las iglesias de las epístolas, ¿verdad? Romanos, Corintios, estaban establecidas con la doctrina sana. Y luego la iglesia católica, luego en el tiempo de la reforma, la iglesia católica afectó demasiado a las demás iglesias cristianas que estaban establecidas, como para que Lutero tuviera que realizar esa gran reforma, o es que tal vez le estamos dando demasiada importancia a Lutero, o demasiada importancia a la iglesia católica. Bueno, ahí es importante, para que nosotros podamos entender lo que estaba pasando, es importante conocer el contexto histórico de qué es lo que estaba pasando. Recuerden ustedes, estamos en el año 1500 cuando sucedió esto, ¿verdad? Han pasado 500 años desde que los apóstoles murieron, o 400 y pico de años desde que los apóstoles murieron hasta esta época. ¿Qué sucedió durante ese periodo? ¿Ustedes saben cómo le llaman a ese periodo del año 300 al año 1500 aproximadamente? El oscurantismo, ¿sí? La edad del oscurantismo. Hablando en términos religiosos, se le conoce como la edad del oscurantismo. Algunos dicen que no debería de llamársele así, porque en esa época sucedieron muchas cosas buenas, y en realidad muchas cosas buenas sucedieron también, pero la mayoría de cosas que sucedieron fueron oscuras. Oscurantismo en el sentido de que la gente era ignorante, la gente no sabía nada, ¿verdad? La iglesia romana creció en influencia religiosa, política, económica, geográfica, de tal manera que prácticamente era la única iglesia que existía. Todas las demás iglesias fueron absorbidas por la iglesia católica, y los pocos que se levantaban para protestar o para pregonar el evangelio bíblico eran quemados o los mataban. Dos de los más importantes fueron Wycliffe. Ese hombre en Inglaterra trató de traducir la Biblia al español, perdón, al inglés. Trató de traducir la Biblia al inglés y comenzó a hacerlo, pero no lo dejaron terminar. Lo persiguieron, lo oprimieron, nunca lograron matarlo porque él era un hombre que tenía muchas buenas conexiones y era un hombre muy influyente. Él no era sacerdote, pero era un académico muy importante. Y al final no lo lograron matar, pero tampoco lo dejaron terminar su tarea. Sin embargo, ejerció una tremenda influencia. De hecho, a este hombre se le llama el lucero de la mañana de la Reforma, así se le llama. Porque fue la primera lucecita que se comenzó a ver de una reforma en medio de las tinieblas de aquella época. Y ustedes saben que la Iglesia Católica en Inglaterra tenía una... Bueno, ustedes saben, no lo lograron ni lograron suprimir ni lograron excomulgarlo mientras vivía, pero le tenía tanto rechazo y tanto desprecio a lo que él había hecho, que lograron emitir un decreto después de que ya él se había muerto, de que él era un hereje. Pero como ya se había muerto, no podían hacer nada. Pero ¿sabe qué hicieron? Lo desenterraron, quemaron sus cenizas y las tiraron a un río para demostrar que ese hombre era hereje. O sea, eso es para decirles más o menos cómo era, cómo el control que tenía la Iglesia Romana. Otro hombre muy importante llamado Savonarola, Jerónimo Savonarola, este en Italia. Savonarola se levantó en contra de la autoridad de la iglesia y dijo: no, la iglesia no es, la Biblia es la que tiene que tener autoridad. Y comenzó a predicar, y era un predicador tremendo, y conmovió a una ciudad, no me recuerdo exactamente ahora, creo que Bohemia se llamaba la ciudad en Italia. Conmovió y comenzó a conmover. Ese hombre hubiera sido el Martín Lutero de aquella época, pero lo quemaron vivo, no lo dejaron terminar su obra. Jerónimo Savonarola, y Savonarola, si yo no me equivoco, quiere decir ganso. Y él dijo, cuando lo iban a matar, él dijo: van a matar a este ganso, pero dentro de unos cuantos años se va a levantar otro y esa pluma no la van a poder detener. Y cuando Martín Lutero se levantó contra la Iglesia Católica, él dijo que él era un díganmelo ustedes, por favor. Savonarolista, como sea. Se me trabó la lengua. Pero él era un seguidor de Savonarola, porque él se fundamentó en las Escrituras. Y él escuchó aquella profecía y comenzó a decir: ese hombre escribía como un loco, hermano, escribió muchos libros. Y él dijo que él era la pluma de la que había profetizado Savonarola. Bueno, para decirles, eso se podría decir otras cosas, pero el hecho es que la Iglesia Católica tenía un control absoluto y no había otra iglesia más que la Iglesia Católica. Si habían algunos cristianos, eran dentro de la Iglesia Católica, pero tenían que estar metidos dentro del sistema, de otra manera no podían funcionar. Habían unos cuantos grupos por allí, pero esos grupos no es que fueran bíblicos ni que fueran iglesias bíblicas, eran grupos que se salían de la Iglesia Católica Romana, pero que de todas maneras tampoco no eran bíblicos. Entonces, cuando vino un hombre que verdaderamente, en la gracia de Dios, Dios lo protegió y hizo un impacto tremendo, fue Martín Lutero. Déjenme decirles también que Martín Lutero, hermano, no fue el único reformador. Hubo otro hombre en Suiza llamado Zwingli, Ulrico Zwingli, el nombre raro, ¿eh? Ulrico Zwingli, si ustedes buscan un libro de historia, lo van a encontrar. Ulrich, se dice en inglés, Zwingli. Este hombre en Suiza, unos 3 o 4 años antes de Martín Lutero, él ya estaba predicando la misma doctrina de Martín Lutero, en Suiza, en Berna. Y por diferentes lugares se comenzaron a levantar al mismo tiempo hombres con la misma visión, y que después se juntaron y ahí fue donde se realizó la reforma. O sea que el contexto histórico nos dice que realmente fue un periodo de mucha importancia en ese sentido, ¿no?
O sea que la iglesia de Pablo a los romanos
Desaparecieron, sí. Porque la Iglesia Católica tomó el control y ellos dijeron que la autoridad no estaba en lo que está escrito, sino la autoridad está en lo que decía la Iglesia, y que la Iglesia interpretaba lo que está aquí como ella quisiera. Y por eso fue que la doctrina de la autoridad papal, por ejemplo, o la doctrina de la invocación a los santos, o de las indulgencias, o de la transustanciación, que es la misa. Ustedes saben que cuando los sacerdotes católicos romanos presentan la hostia, según ellos, ese es el cuerpo de Cristo, y la copa, esa es la sangre de Cristo. Ellos no dicen que ese es un símbolo, ellos dicen que ese es, y que Cristo está ahí presente, y que Cristo está entregando otra vez sus pecados, y por eso toda la misa gira alrededor de eso, no alrededor de la palabra, sino alrededor de eso. Bueno, pero esa es otra cosa, hermanos. Ustedes ven, este es fue un asunto histórico bien complejo y bien importante, que cuando uno lo entiende, le da a uno claridad de realmente la importancia que tuvo la Reforma y por qué es que la Iglesia necesita conocer la Reforma hoy día. ¿Más preguntas? Mi hermano Danilo.
Pudiéramos decir que el gran reformador fue el Señor Jesús.
Bueno, él es más que un reformador, hermano. Él es el... Sí. Bueno, sí, Cristo vino a hacer una enorme reforma porque los israelitas habían corrompido completamente la doctrina, ¿no? Estaba en manos de los sacerdotes que malinterpretaban la escritura o no les importaba la escritura, y él vino a reformar a Israel, sí. Sí, claro. Sí, absolutamente. Él es el reformador de los reformadores. Absolutamente, sí. De hecho, vamos a ir más adelante, cuando avancemos, esto no va a ser posible ahora, pero los reformadores, yo un pequeño adelanto para tocar lo que dice nuestro hermano Danilo, porque lo que hermano Danilo está diciendo es que si podemos decir que Cristo es el gran reformador, por supuesto, él es el reformador de los reformadores, el apóstol de los apóstoles, el sacerdote de los sacerdotes, el rey de reyes y señores, señores, él es todo, ¿no? Y él vino a reformar al pueblo de Israel, y los reformadores del siglo XVI se basaban en Cristo, ¿verdad? De hecho, esto es lo que voy a mencionar, que los reformadores expresaron de una manera breve lo que era la reforma a través de 5 lemas, que ustedes los conocen, pero vamos a hablar de ellos un poco más despacio más adelante. Solo la Escritura, solo por gracia, solo por la fe, solo Cristo. Ahí está, ellos estaban basados solo en Cristo, solo a Dios la gloria. Esos 5 lemas expresaban lo que era la Reforma. ¿Gustan, hermano? A cualquier cristiano verdadero le gustan eso, si está de acuerdo con eso. Solo la Escritura, solo por gracia, solo la fe, solo Cristo, solo a Dios la gloria. Ahí está expresado en esencia lo que era la Reforma. Y cada uno de esos tiene un significado particular y sus implicaciones. Pero sí, Cristo es el gran reformador. ¿Alguna pregunta más? Sí, mi hermano.
Sí. Y ese es un trabajo que
Así es, hermano. Así es. Nuestro hermano Danilo dice que a los cristianos, a los evangélicos modernos, les molesta mucho que les hablen de la Reforma, porque se imaginan que uno se está hablando de una cosa extraña y está como sustituyendo la Biblia, ¿verdad? Y a Cristo por otra doctrina extraña de la Reforma. Ellos no ven la necesidad de hablar en estos términos de la Reforma. Y es ciertamente así es, y por eso se hace muy difícil explicarle y hablarle a los cristianos modernos acerca de la Reforma, porque no ven ninguna importancia, no le ven ninguna importancia. Si tienen la Biblia, ¿para qué estar hablando de la Reforma? ¿No? Y ciertamente ese es el caso, eso es lo que sucede. Ahora, déjenme decirles algo en relación a esto, hermano. Los reformadores pregonaban lo que acabo de mencionar, este lema: solo la Escritura. Ellos lo decían en latín, porque el latín era el idioma académico de aquel tiempo, y la mayoría de los reformadores habían sido educados como sacerdotes, y eran hombres muy educados, y conocían latín, conocían griego, conocían hebreo, y ellos tenían acceso a los escritos originales, tenían acceso a toda la literatura de los tiempos primitivos, de los padres apostólicos. Entonces claro, a ellos les tomó mucho estudio y mucha batalla entender todas estas cosas, analizaron, porque imagínense ustedes saben, hermanos, todos los sacerdotes católicos romanos son gente muy educada, se pasan 8, 10, 12 años estudiando historia, filosofía, estudiando lenguajes, estudiando escritos antiguos y todo. Entonces, cualquiera de nosotros que se pone a hablar con un sacerdote católico, los sacerdotes católicos menosprecian a los evangélicos, a los cristianos, porque les dicen que son unos ignorantes. Y hablando en términos puramente académicos, intelectuales, es cierto, los sacerdotes son hombres muy educados, pero estos reformadores también eran educados. Martín Lutero era un doctor en teología y en filosofía, y etcétera. Bueno, el caso es que ellos dijeron: no, solo la Escritura. Ok, nosotros estamos de acuerdo con eso, ¿verdad? Solo la Escritura. Pero miren lo que pasa: los cristianos modernos, muchos cristianos, no digo todos, muchos cristianos, muchos evangélicos, también dicen: solo la Escritura. Pero lo que los reformadores querían decir cuando decían solo la Escritura, y lo que los evangélicos, muchos evangélicos, quieren decir hoy, solo la Escritura, son dos cosas diferentes. Les voy a explicar por qué. Porque muchos cristianos dicen solo la Escritura, y ellos leen la Biblia hasta donde pueden y no aceptan nada más. Entonces se equivocan en interpretarla, porque para interpretar la Escritura nosotros necesitamos conocer el contexto de toda la Biblia, el contexto histórico de la Biblia y el contexto gramatical de la Biblia. Hermanos, si acaso hablo algo que les confunde, ustedes me preguntan, por eso dejo tiempo para preguntar. Pero los reformadores recuperaron lo siguiente: esta forma de interpretar la Biblia. Le llamaron ellos a esto interpretación histórico-gramatical. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que ellos interpretaban la Escritura, pero ellos la interpretaban entendiendo el lenguaje de la Escritura, entendiendo lo que los escritores originalmente querían decir, y entendiendo la historia y el contexto histórico en el que los escritores escribieron eso. Bueno, les voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, alguien me dijo una vez: mire, hermano, la Biblia dice que Dios, déjeme ver, eso está en Filipenses, yo sé el versículo, pero no quiero citarlo mal, está en Filipenses capítulo número 3. Ok, la Biblia dice en capítulo 3, versos 2: guardados de los perros, guardados de los malos obreros, guardados de los mutiladores del cuerpo. Y entonces me decía, ese es un mutilador del cuerpo, me decían acerca de alguien, porque está dividiendo la iglesia. Bueno, hermanos, ¿qué quiere decir mutilador del cuerpo? Si nosotros espiritualizamos eso, bien, una persona viene y divide la iglesia, ese es un mutilador del cuerpo. Sería una manera de decirlo, pero eso no es lo que el apóstol San Pablo quiso decir aquí, ¿verdad? Pero hay cristianos que lo entienden solo de esa manera, y muchos otros versículos los entienden solo de cierta manera. ¿Qué quería decir Pablo cuando decía mutiladores del cuerpo? Él estaba hablando de los judíos que circuncidaban. Claro, él les dice mutiladores del cuerpo, él está como hablando de una manera derogativa de los judaizantes que hacían la circuncisión. Ustedes saben que la circuncisión es una cirugía. Tienen que cortarle una pieza de su cuerpo a Aarón. Entonces, Pablo dice, cuídense ustedes de los mutiladores del cuerpo. Pero cuando uno lee aquí, uno entiende, hermano, que Pablo está hablando aquí del problema de los judaizantes, pero alguien lo puede entender de otra manera. Entonces muchos cristianos entienden la Biblia de una manera tan literalista y fuera de contexto que cometen muchos errores, a veces hasta errores absurdos, hermano. Alguien contaba un chiste, un pastor contaba un chiste que dice que a veces los en algunos lugares los ancianos de las iglesias tienen mala fama de que le dan mucho problema a los pastores. Y un pastor que tenía muchos problemas con sus ancianos dice que estaba muy triste porque leyó en la Biblia que allá en el cielo van a haber 12 ancianos. Y dice, yo con 3 en la iglesia yo no aguanto. Pero es decir, esa es una manera humorística de decir, hermano, cómo una persona puede usar de una manera absurda la Escritura, ¿verdad? Entonces hay muchos, por ejemplo, leer el libro de Levítico, leer el libro de Génesis, de Éxodo, etcétera. Perdonen que me estoy alargando con eso, pero lo que quiero decirles, hermanos, es que los reformadores no entendían así solo Escritura. Ellos entendían que la Biblia es la que gobierna todo lo que nosotros conocemos, pero que nosotros no solo debemos conocer la Biblia. Nosotros debemos conocer historia, debemos conocer filosofía, debemos conocer literatura, debemos conocer lenguajes, ellos sabían todo. Entonces debemos conocer todo lo que sea posible, pero la Biblia es la que gobierna todo ese conocimiento. Esa era la idea que ellos tenían. Ahora, lo que muchos cristianos dicen hoy, no tenemos que conocer nada, solo la Biblia. Entonces se rechazan cualquier conocimiento y solo quieren conocer la Biblia. Pero ¿qué pasa, hermano? ¿Qué pasa con eso? Que esos cristianos que se creen tan bíblicos terminan interpretando mal la Escritura. Ese es el problema. Entonces, a eso tiene un nombre, eso se le conoce como biblicismo. Es una persona que se aferra tanto a la Biblia, pero en realidad no la entiende ni la interpreta bien. Es decir, el llegar a conocer la Escritura, hermano, es algo que sobrepasa la Escritura, pero que la Escritura gobierna todo lo que se conoce. Por eso es que Dios le dio al hombre el mandato de ir y gobernar y sojuzgar la tierra. Entonces nosotros tenemos que conocer todo lo que nos sea posible conocer, pero gobernarlo todo lo que conocemos a través de las Escrituras. Esa es la idea de sola Escritura, ¿verdad? Sola Escritura no quiere decir que solo la Biblia leemos. Sola Escritura quiere decir que todo lo que conocemos es gobernado por la Escritura. Es diferente, ¿verdad? Entonces, hermano Danilo, ese es el problema que muchos cristianos tienen ahora, ¿verdad? Que no quieren conocer ninguna otra cosa, no quieren conocer historia, no les importa la historia. ¿A mí qué me importa la historia? A mí lo que me importa es mi iglesia y la Biblia. Pero esa misma conexión con la historia trae conflictos y problemas. No sé si me explico, pero yo creo que es importante y espero que nosotros entendamos la importancia de esto. Hermano René, en verdad es muy importante, ¿no?
Porque realmente toda herejía, toda doctrina, toda religión, todo aspecto religioso se basa en la Escritura. Y el problema está en la interpretación que han
hecho. Así es, sí. Exactamente. De hecho, hermanos, déjenme decirles una cosa que las grandes herejías, no digamos las grandes herejías, las herejías, no les demos tanta importancia, las herejías que se ven hoy día por ahí, de aquí, anda uno por ahí diciendo que él es Jesús y que no existe el diablo y la caída y cosas así. Hermanos, cuando uno estudia historia, uno encuentra allá atrás, en el pasado, que esas herejías ya existieron y los cristianos las tiraron a la basura, y esta gente viene y las recoge y las limpia y las presenta como que fueran cosas nuevas. Dice, esta es la última revelación, y es una herejía vieja que estaba tirada a la basura, y los cristianos, oh, eso nunca lo había oído, porque no conocen la historia, porque no conocen la teología, y por eso se dejan engañar. Fíjense que este hombre que anda diciendo que es Jesús comenzó diciendo, yo creo que la mayoría de ustedes saben a quién me refiero, porque está siendo más famoso cada vez, sale en la televisión y todo. Si no han oído hablar de él, ya van a oír. Y es de aquí de Miami. Pues decir, tiene su base aquí en Miami, a eso me refiero. Es puertorriqueño, pero tiene su base aquí en Miami, tiene su iglesia aquí en Miami. Para no orgullo nuestro. Bueno, ustedes se recuerdan de Marción, algunos de ustedes me han oído hablar de Marción, ¿eh? Marción era un hombre que dijo que solo el apóstol Pablo había entendido la verdad, y que Pedro, Juan, Santiago y todos los demás apóstoles eran apóstoles desviados y falsos. Entonces Marción fue el primero que hizo una compilación de los libros, ya todos los libros apostólicos existían, todos los 66 libros que nosotros tenemos, especialmente los 27 del Nuevo Testamento, ya existían, ya estaban en circulación y todos los cristianos los usaban en las iglesias. Estamos hablando aquí de finales del siglo I y principios del siglo II, y ya estaban los libros, solo que no los habían compilado, no estaban todavía los 27 libros como una colección, sino que estaban circulando entre los cristianos. Y él dijo, no, esto es el canon de la escritura, dijo él, y agarró solo los libros que le convenían a su doctrina, y declaró falsos a todos los demás. Bueno, pues este hombre está haciendo lo mismo. Él declara que solo el apóstol Pablo entendió el evangelio, y solo las cartas de Pablo son legítimas y tienen validez, que lo que Cristo habló no fue para nosotros, porque eso era de otra época, que lo que habló Pedro es falso, que lo que habló Juan es falso, que debemos desecharlo, solo lo que Pablo dice, y a la manera que él lo interpreta. Pero eso lo hizo Marción hace siglos. Así que ese hombre es un marcionita, solo que ese se fue más lejos, porque Marción nunca dijo que era Jesús. Ahora, lo que Marción dijo era que el Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento eran diferentes dioses. Que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios caprichoso, un Dios tolerante, un Dios amargado, y que el Dios del Nuevo Testamento era un Dios de gracia y de misericordia. Y que los apóstoles predicaban al Dios del Antiguo Testamento y que Pablo predicaba al Dios del Nuevo Testamento. Pero no me extrañaría que ese hombre estuviera predicando eso. Pero decirle, yo le estoy hablando de contemporáneo, hermano, pero esa es una cosa que sucede con los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová no es otra cosa que el arianismo, ¿ah? las herejías de Arrio, otro falso, y etcétera, así podemos hablar. Entonces ven ustedes la importancia de conocer la historia, la teología, de conocer estas cosas, y la teología reformada nos da una conexión con la historia, y más adelante vamos a hablar de cómo esa conexión va. Y más algún cristiano biblicista pueda decir, bueno, hermano, pero eso no tiene que ver nada con la Biblia, nosotros queremos saber lo que dice la Biblia. Y efectivamente, precisamente por eso es que estudiamos nosotros esto, porque queremos entender la escritura en su contexto y el cristianismo en todo su contexto. Muy bien, una pregunta.
Sí. Que le dan libertad de espíritu
Sí, mi hermano Juan está comentando el hecho de que hay un sol dentro de la iglesia cristiana que le da tanto énfasis, se despega de todo lo que es la historia y el contexto bíblico, y que enfatiza solo el espíritu, el mover del espíritu, la guianza del Espíritu Santo, y hablan de sanidades, y hablan de maravillas, y hablan de lo que el Espíritu de Dios, bendiciones materiales, es decir, cosas que el Espíritu Santo hace, y se desconectan del contexto histórico y del contexto teológico de la Biblia. Y que, ¿cómo, qué puedo yo decir acerca de eso? Bueno, hay tendencias que nosotros tenemos que tener cuidado cuando vivimos nuestra vida cristiana, o en nuestro entendimiento de nuestra vida cristiana y entendimiento de la Biblia. Una de ellas es el misticismo, podríamos llamarlo. ¿Qué consiste el misticismo? El misticismo es la idea de que a Dios no se le conoce con el entendimiento y el estudio, sino con la experiencia. Entonces los místicos, o los que tienen tendencias místicas, no les importa conocer lo que les o entender, lo que les importa es sentir. Les voy a contar una historia de un hombre llamado C.S. Lewis, que me pareció interesante. Él estaba hablando acerca de algunas doctrinas importantes de la Biblia, y se paró a alguien en su auditorio y le dijo: "Señor Lewis", le dice, "a mí no me importan esas sus doctrinas y sus teologías, a mí no me importa eso, porque yo conozco al Dios verdadero, lo conozco en mi experiencia. Así que a mí no me sirve de nada su teología ni las doctrinas, a mí lo que me sirve es la experiencia que yo he tenido". Y comenzó a hablar con una pasión tremenda de esa experiencia. Y entonces le dice C.S. Lewis: "Bueno, yo estoy de acuerdo con usted, la experiencia es supremamente importante. Pero depende cómo usted quiera vivir su vida cristiana. Porque si yo quiero ir en la mañana cuando sale el sol a disfrutar del mar, yo voy y me paro frente al mar, respiro el aire y la brisa y siento el viento y mojo mis pies", y le comenzó a hacer la escena, ¿no?, de que es maravilloso estar frente al mar y disfrutar. Yo salgo de ahí con una idea de la grandeza de Dios, de la creación de Dios. Eso está bien. Y eso es lo que usted me está diciendo, que tuvo, que vio a Dios y que sintió a Dios, y muy maravilloso. Pero si yo quiero atravesar el mar, yo no puedo simplemente ir allí y me voy a tirar al mar y voy a nadar y voy a disfrutar del océano, ¿verdad? No, tiene que preparar, tiene que tener un mapa, tiene que tener una brújula. Bueno, lo mismo sucede. Si nosotros queremos conocer, si queremos conocer a Dios, no basta solo con la experiencia. Y ese es el problema, ¿no?, de muchas iglesias, que hablan solo de la experiencia, del ser que vino a ellos, de lo que sintieron, pero no conocen la Escritura. Por supuesto, tenemos que balancear esas dos cosas, porque no podemos quedarnos solo con el intelectualismo y conocer y conocer y conocer y nunca tener, nunca sentir. Tenemos que tener esa experiencia y sentirla, ¿verdad?, y vivirla, porque si no, entonces nos volvemos unos fariseicos también, fariseos. Es decir, siempre hay una batalla, hermanos, para encontrar un balance. Pero es cierto que la iglesia hoy, actualmente, padece de ese mal del misticismo. Aunque es algo que está pasando ya de moda, hermano. Lo que más de moda está es el pragmatismo. El pragmatismo es hacer las cosas de una manera que agrade a los hombres en lugar de agradar a Dios. Y que funcione, que le dé éxito, que haga que crezcan las cosas, que la organización crezca, ¿no?, y que la gente esté entretenida. Eso es el pragmatismo, ¿no? Esa es otra tendencia. Pero hay muchas tendencias en la iglesia, y debemos de ser cuidadosos de todas ellas. ¿Pregunta? Muy bien, vamos a terminar aquí, ¿no?, por hoy. Pero vamos a seguir con el tema de la teología reformada. Hermano Rogelio, ¿tenía alguna pregunta? ¿No? Ok. Muy bien, vamos a seguir con el tema de la teología reformada, ¿no? Oremos. Padre, gracias te damos por tu palabra, por tu bendición, por la verdad que has revelado a través de los siglos a tu iglesia. Lo has de una manera lenta pero segura, y nosotros somos responsables de conocer y entender